música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. A mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing.
Buenos días a todas las oyentes y los oyentes de la Argentina, desde el otro lado del charco, desde Montevideo. Una mirada al mundo. Hoy vamos, yo siempre anuncio el tema y el invitado al final del bloque, pero quiero, yo sé que este es un tema de enorme interés de la audiencia argentina, por eso quiero anunciarlo antes. Hoy tenemos con nosotros al presidente de la Liga de Fomento del Turismo de Punta del Este, porque en el día de ayer ya se anunciaron medidas más aperturistas hacia, en general, los turistas, pero en particular los argentinos, y nos gustaría conversar con él para informar a la gente, además de requerir su opinión, informar a la gente de esta nueva apertura de Perilla. Como hacemos todos los lunes, primero pegamos un pequeño pantallazo de los grandes titulares del mundo. Uno de ellos es ahí mismo en Argentina, donde, Argentina rechaza las medidas de Chile sobre límites marítimos. Yo quiero recordar que uno de los conflictos más grandes que vivió Argentina con Chile en materia fronterizo fue en los canales fueguinos, y que la negociación fue acá en Montevideo, en el Palacio Taranco, y estuvo a cargo de la Santa Sede. Fue una mediación del Papa Juan Pablo II. Es más, la primer visita que el Papa Juan Pablo II hizo en Montevideo no fue por razones pastorales, sino diplomáticas, para consagrar la finalización de la negociación entre Argentina y Chile, que hasta evitó, bueno, la inminencia de una guerra en tiempos de dictadura. Otra noticia que nos parece a nosotros muy importante es que el Polo Patriótico de Venezuela, el Polo Patriótico es el grupo del presidente autoproclamado Juan Guaidó, va a participar de las elecciones próximas en Venezuela. Para ello, obviamente, tiene requisitos, reclamos, etcétera, pero nos parece que se va dando un proceso en que el diálogo va abriendo camino entre la confrontación. México ha ofrecido su país como sede de las negociaciones, Noruega es el país mediador y se incorpora, repito, ya con la decisión de participar de las próximas elecciones, el Polo Patriótico. Ya se han incorporado Acción Democrática y COPEI, los dos partidos históricos, aunque andan más ralitos electoralmente últimamente, pero daría la impresión de que, como viene la mano, ojalá sea así, no quede ningún sector fuera, no solamente de la participación de la elección, sino de la discusión de cómo deben de ser estas elecciones. Ya que estas conversaciones se van a llevar a cabo en México. Otro titular importante que nosotros, si algunos oyentes consecuentes siguen Luna Lunes, y si no lo pueden buscar en la página web mía, juanraulferreira.com.uy, o en la página web de la radio, anunciamos que esto podía ocurrir. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propone el cierre de la OEA. Nada más ni nada menos. Crear un organismo multilateral, pero donde no se contemple el derecho a la intervención militar, ni se incorporen los tratados llamados interamericanos de asistencia recíproca. Nosotros habíamos dicho que esto podía ocurrir. ¿Por qué? No somos adivinos ni futuristas, ni nos gusta hacer muchos pronósticos del futuro, pero el voto de México con el gobierno anterior, el gobierno del PRI, fue clave para la primera elección, no para la reelección, donde ya estaba AMLO, Andrés Manuel López Obrador, de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Esto llevó a Almagro a poner en su gabinete, en cargos claves, a cuadros políticos y dirigentes muy importantes del PRI, entre ellos el prosecretario general y director de asuntos políticos de la OEA, uno de los cargos claves, también el director del Departamento de Cooperación Electoral, que ha sido el más polémico, el que ha generado más discusiones. Ahora las Naciones Unidas acusan a este departamento de haber sido cómplice en el golpe de Estado de Bolivia del año pasado. Lo cierto es que cuando se produce la reelección de nuestro compatriota uruguayo, Luis Almagro, él no cambia estos cuadros políticos. Quiere decir que es muy difícil para México, el país más importante latinoamericano, también están Canadá y Estados Unidos, Brasil es un país importante, pero para México es medio un carozo duro de tragar que los cargos más importantes, Gerardo de Icaza, el director del Departamento de Cooperación Electoral, es hijo de un presidente histórico del PRI. Es decir, la actual oposición al gobierno de México sigue ocupando los cargos claves de conducción política y sobre todo de política electoral en la OEA. Pero yo confieso que esperaba sí algunas medidas. México no acompañó la candidatura a la reelección de Almagro, pero bueno, cuando dijimos que México se podía llegar a ir de la OEA, algunos dijeron que estábamos exagerando. Nos quedamos cortos. México está proponiendo el cierre de la OEA y la sustitución por otro organismo con bases y con una carta fundamental fundacional distinta. Y para terminar, bueno, es solamente natural que el tema del mes sea lo que está ocurriendo en Afganistán. El gobierno uruguayo resolvió no reconocer el nuevo régimen. En realidad, en Uruguay siempre había regido la doctrina Larreta, que es aquella que hace que muchos países reconozcan, que el reconocimiento es automático, que no sea necesario un reconocimiento explícito. Pero más allá, algún día dedicaremos un programa, traeremos algún especialista sobre este tema. Es muy difícil traer a alguien de Afganistán, pero probablemente recurramos a España y a Estados Unidos para traer a algunos expertos de tipo académico. Pero, bueno, o no se ideologiza el relacionamiento diplomático. Es muy curioso, Estados Unidos sigue teniendo embajada. Uruguay no va a tener embajada, va a cerrar, porque la tiene, curiosamente. Bueno, pero lo cierto es que la situación en Kabul se ha puesto muy compleja y ha generado muchas reacciones internas, fuegos cruzados en Estados Unidos. En este momento, ya la discusión en Estados Unidos no está centrada en si el retiro de las tropas el primero de mayo precipitó o no la caída del régimen anterior, sino si Estados Unidos no debió de haber sacado hasta el último ciudadano americano antes de retirar las tropas. En este momento se había dicho 11.000, se acerca más a 20.000 la cantidad de ciudadanos americanos después de 100.000 que fueron desalojados antes del retiro de las tropas. Estos 20.000 están en el aeropuerto esperando que pueda aterrizar un avión de la Fuerza Aérea Americana. Bueno, van a necesitar varios vuelos, pero las autoridades actuales en Kabul permiten que aterrice un avión y retire a los ciudadanos que han quedado allí. Pero el problema es que el aeropuerto no hay. Ayer vimos incluso algunas tomas donde los marines americanos tuvieron, no las autoridades talibanes, los marines tuvieron que tirar algunos tiros al aire para dispersar a la gente, porque en la desesperación por huir del nuevo régimen, de americanos, de gente de todos los países, acá al Uruguay llegaron dos la semana pasada, dos personas que habían quedado, dos ciudadanos uruguayos. Bueno, si somos 3 millones, si habían dos, hagan una regla de 3 para ver la cantidad de extranjeros que habrá en Kabul. Pero fundamentalmente los ciudadanos americanos ya tienen asientos, vuelos asignados, etcétera, pero los aviones no pueden aterrizar porque las pistas de aviación han sido tomadas por gente que en la desesperación por huir impide la huida. Es una contradicción, pero bueno, en momentos de crisis no siempre se actúa con la cabeza muy fría. Después también vamos a analizar en algún programa la realidad interna de Estados Unidos, que cambia de eje con esta medida. Pocas veces, yo creo que desde la guerra de Vietnam, un hecho internacional, porque Trump y el Partido Demócrata se intercambiaban reproches, las relaciones con China, las relaciones con Rusia, la ida a Corea del Norte, pero pocas veces en la opinión pública americana, desde la guerra de Vietnam, pocas veces un tema calado tan hondo a nivel de opinión pública. Bueno, y ahora sí, hoy vamos a poner una música distinta. Yo siempre elijo algún tema de rock de los 80, pero que tenga que ver con el programa que vamos a tratar hoy. Dentro de un minuto, un poco menos de un minuto, vamos a ir con música antes de empezar a conversar con nuestro invitado. Y es una canción alegre sobre las vacaciones, porque todos estamos deseando, no solamente por razones económicas, por el fomento del turismo, sino hasta por necesidad personal, todos, de empezar a terminar con el quédate en casa y poder pensar en la alegría. Vamos a hacernos esa ilusión y que no venga ninguna cepa rara de ningún lado a arruinárnosla. Nuestro invitado de hoy, Luis Borsari, bueno, ha estado de los dos lados del mostrador en el tema de turismo. Es un empresario inmobiliario muy importante en el departamento de Maldonado, pero además fue durante 6 años director de turismo de la Intendencia Departamental de Maldonado. Además, desde hace ya algunas semanas, es el presidente de la Liga de Fomento de Turismo de Maldonado. Bienvenido, Luis, y te propongo que conversemos un poco de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno. Primero, para informar a los argentinos sobre en qué pueden acogerse, pero luego también algunas limitaciones que pueden tener, algunas consecuencias económicas que tú debes de dominar bastante más que yo. Te propongo que hagamos una pequeña pausa musical para darle un poco de alegría después de tantas malas noticias al programa.
Juan, antes de la pausa, buen día a todos, por supuesto. Yo soy, sí, miembro del directorio de la Liga de Punta del Este, no su presidente.
Bueno, perdón, miembro del directorio.
Ahí está, sí, sí. Y también de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado.
Y de la Cámara de Inmobiliaria, sí. Yo, perdón que me olvidé decir que sigue integrando la directiva de la Cámara Inmobiliaria.
Ahí está.
Lo más importante en la presentación, Luis, es que has estado de los dos lados del mostrador.
Sí, 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 sí.
Y el empresarial.
Hemos estado
de los dos lados. Tenemos un poquito de música y volvemos a conversar con nuestro invitado. Sí, entonces vamos a comenzar a conversar con Luis Borsari, ya lo hemos presentado, empresario, ha estado en el sector público como director muchos años de turismo en el departamento de Maldonado y actualmente es directivo tanto de la Liga de Fomento del Turismo de Punta del Este como de la Cámara Inmobiliaria. En el día de ayer ya, Luis, se anunciaron algunas medidas, algunas para extranjeros, ¿no? Para el ingreso de extranjeros, que obviamente incluyen especialmente a los argentinos por la cercanía y porque ha habido una gran preocupación e interés de muchos argentinos por volver. Algunas medidas entran en rigor el 1 de septiembre tras el 1 de noviembre. ¿Por qué no nos cuentas un poco a ver qué cambios ha habido en estas nuevas medidas con lo anunciado hasta ahora?
Sí, bueno, nuevamente un placer estar con todos ustedes. Lo de ahora, de pasado mañana, primero de septiembre, se limita a los propietarios y su núcleo familiar. Como todos sabemos, por eso decías bien, Juan, que especialmente para los argentinos, porque son los propietarios mayoritarios de los uruguayos, aquí en Uruguay y fundamentalmente en Punta del Este, sin duda alguna. Después vendrán los brasileños, los chilenos, yo que los paraguayos, pero el argentino se estima en más de 90.000 propietarios argentinos en nuestro país. Y como decía, el 1 de septiembre se restringe a ese núcleo, que bueno, que es cierto que importante, ¿no?
Que se había abierto para los residentes, pero una realidad que todos tenemos, algún amigo, bueno, somos países hermanos, pero todos a título personal tenemos un puñado de amigos que de repente son propietarios. Yo no sabía que eran 90.000, es una cifra tremenda, ¿no?, para un país como el nuestro. Pero todos tenemos algún amigo que, como tenía propiedad o en Punta del Este o un campo o en algún otro balneario de la costa, no había sacado la residencia porque se consideraba más residente que los que tenían cédula de identidad y no vienen.
Exactamente, eso es tal cual, Juan. Los propietarios consideran o consideraban que no era necesario sacar la residencia porque, bueno, porque venían, es como yo siempre digo, que echan el bolso en la valija del auto y se vienen para acá, como si se trasladaran de Buenos Aires a Santa Fe o, en fin, es lo mismo. Para el argentino siempre fue lo mismo, excepto en esta época de pandemia, que nos dimos cuenta de que sería conveniente que tuvieran la residencia. Y para después, el 1 de noviembre, ahí se habilita libremente a cualquier turista que quiera ingresar, pero siempre y cuando, también para los propietarios, ¿no?, siempre y cuando tengan las dos dosis de que se van a exigir, de las vacunas, cualquiera sea, pero dos dosis, y la cuarentena, que es de una semana si a los 7 días se hace un hisopado, y si no se hace el hisopado es de 2 semanas. Esa es la exigencia que se tiene. Va a haber, según dicen, y suponemos que así será, un control muy estricto con respecto a esto. Así que, bueno, así que queda abierto de par en par con estas limitantes la frontera. Y después está la limitante que ya hemos visto que alguna prensa de la República Argentina, que siempre pasa en estas fechas, cuando empieza a sentirse el olor a la temporada, siempre pasa que Uruguay está carísimo, que no sé cuánto, que esto, que el otro. Es cierto, Uruguay es caro, siempre lo fue, para con los argentinos, y en este momento con los pasajes de la cotización del dólar, esto se ha vuelto, se ha potenciado. Ahora, bien es cierto, el argentino, es algo que siempre digo, es un fenómeno, un maestro para descubrir las formas de sortear los escollos. Y esto, teníamos miles de ejemplos para demostrarlo. Entonces, si el argentino, el argentino sabe que a Uruguay, ni a Uruguay, perdón, ni a ninguna parte del mundo puede ir con pesos argentinos, porque con todo respeto, el peso argentino es tan devaluado que prácticamente el valor es muy mínimo en Uruguay y en cualquier parte del mundo. El argentino sabe que cuando sale de su país tiene que salir con dólares o con plástico, con la tarjeta de crédito o débito. Saliendo con dólares, que sabrán cómo buscárselas para obtener el mejor tipo de cambio posible, van a ser como cualquier otro, las cosas les va a costar como cualquier otro. Si salen con el plástico,
si
pagan con débito o crédito, con el plástico, como decimos nosotros, le van a tomar a un tipo de cambio que es muy favorable, pero además hay un descuento en el impositivo que tienen por pagar con tarjeta. Yo les recomendaría, hay un periodista rosarino de Rosario Santa Fe, Ricardo Terán, así como suena, Ricardo Terán, que tiene una columna en donde explica, es argentino por supuesto, pero especialista en lo que es el turismo de Argentina hacia Uruguay, en donde describe con absoluto detalle cuáles son las formas para hacer que las cosas cuesten lo menos posible. A eso hay que agregarle que pagando con tarjeta, ya de por sí, aquí en Uruguay, en cualquier parte, fundamentalmente en Punta del Este, se tiene, además del descuento de este impositivo que la Argentina le proporciona, se obtiene, mirando previamente los pizarrones de las puertas de los comercios, entre un 20 y un 30% de descuento por el pago con tarjeta X o Z, depende cuál sea, y el usuario, por supuesto, que puede usar esta metodología. O sea que si uno mira, entra en internet y mira los precios de cualquier lugar, evidentemente que va a notar una diferencia muy sustanciosa. Pero si empieza a hurgar y a emplear todas estas metodologías, que reitero, para los argentinos es moneda corriente, porque lo tienen que hacer, vengan a Uruguay o vayan a donde vayan, ¿verdad? Porque en todos lados les pasa lo mismo. Y son realmente que muy hábiles para todas estas cosas, van a darse cuenta que las cosas no son tan graves como parece. Vean la página de Ricardo Terán y van a ver que esto es así.
Yo después, tenía anotado algunas, incluso algunas dudas que yo mismo tengo, y otras que las he podido aclarar en las últimas 48 horas, pero creo que es bueno que se las explique a la audiencia argentina. Pero para terminar con la parte jurídica y hacer otra cortinita musical y una pequeña tanda antes de la 1:30, yo te quería preguntar esto. ¿Hay alguna otra variante? Porque, por ejemplo, a partir del 1 de septiembre quedó claro, todos los que son propietarios de inmuebles pueden entrar, además de los residentes. A partir del 1 de noviembre, ¿son todos los turistas argentinos o los que tengan que probar o demostrar fehacientemente que son turistas regulares?
No, no. Esto es para todos los turistas, no solo argentinos, obviamente que van a ser siempre la mayoría, pero es para todos los turistas sin distinción, con la condición de la vacuna y de...
Pero no tienen que acreditar, digamos, que son turistas regulares ni nada por
eso. En absoluto. Bueno,
así que después te voy a escarbar un poquito más en el tema económico, para que, creo que ya aclaraste muchas cosas, pero creo que es importante darle cierta tranquilidad a muchos turistas, y vamos a ver por qué, que están preocupados con este tema. Nos vamos a un pequeño corte musical, y en Argentina están a punto de elecciones, tenemos que escuchar también la propaganda política correspondiente según marca la ley.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Vamos a jugar, vamos a reír, vamos a divertirnos, vamos a compartir. Vamos a empacar para ir a la playa, no nos olvidemos de llevar las toallas. Castillos de arena juntos armaremos, muchos caracoles con los vales juntaremos.
Bueno, vamos a entrar entonces, Luis, con, estamos hablando, para los que se hayan incorporado recién, con un dirigente, un referente muy importante del turismo uruguayo, que fue director de turismo muchos años de la Intendencia Departamental de Maldonado, y que actualmente ocupa cargos directivos de gran jerarquía, tanto en la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, como en la Liga de Fomento del Turismo de Punta del Este. Entonces ha estado en los dos lados del mostrador, bueno, y en la medida que está en el mercado inmobiliario es parte interesada, es decir, acá hay un interés recíproco de los argentinos en venir y de nosotros en que vengan. Vamos a ver los temas difíciles primero, Luis. El periodista Martín Lieberman en Argentina le escribió una carta abierta al presidente de la calle Pou diciendo que... con los precios que hay en el Uruguay, no valía la pena venir, que si no se tomaba alguna medida, daba lo mismo que abriera totalmente las fronteras a que no las abriera. A mí me parece que es importante, y que tú nos ayudes, a determinar una cosa. El tema de los precios a los que se refiere el periodista argentino no están vinculados a un proceso inflacionario uruguayo, sino a un problema de tipo de cambio, que es un problema más argentino que uruguayo.
Sí, empecemos por el principio. Lieberman es un gran periodista, lo conozco, y no veranea en ningún lado que no sea Punta del Este, aclarando, y seguramente que va a estar como todos los años. Está bien lo que dice, como decíamos en el bloque anterior, eso es si un argentino, los precios que él citaba como ejemplo, es si un argentino viene, acabo en cualquier lado, pero estaba hablando de Uruguay y de Punta del Este, si viene con precios argentinos, entonces claro, si viene con precios argentinos le va a costar, como él mismo decía, correctamente, pero yo no conozco un argentino que jamás haya venido a Uruguay y a Punta del Este con los argentinos, no sería lógico. Ojo, lo mismo pasa al revés. A mí no se me ocurre ir a la Argentina, lo hago cada vez que puedo, porque amo la Argentina y todos sus lugares. No se me ocurre ir con sus uruguayos, voy con dólares, que es lo lógico. Pero en nuestro caso, hacia la Argentina, la cosa no es tan grave. Pero para un argentino, venir a Uruguay o a cualquier parte del mundo esos argentinos, sí, le va a pasar lo que dice Lieberman, así que no tenga ninguna duda que lo que él dijo es cierto. No solamente en ese caso, lo contrario, si viene con los dólares, sabrá cómo ingeniárselas para conseguirlos al mejor tipo de cambio posible. O si viene con la tarjeta de débito o crédito, ni lo duden, los precios son absolutamente distintos a los que nuestro amigo Lieberman.
Sabes que yo te oía y bueno, yo no soy turista, vivo acá en el Uruguay, pero acá en mi cuadra, abajo del edificio donde yo vivo, hay una farmacia en la cual yo estoy registrado con puntos y te hacen descuentos por los puntos, etcétera. Pero tienen, no voy a hacer propaganda de ninguna tarjeta, tienen una tarjeta con la cual los días domingos, si tienes más de 65 años, te hacen un descuento tremendo, ¿no? Bueno, pero yo a veces me olvido comprar los remedios el domingo. Entonces camino una cuadra y en la otra esquina hay otra cadena de farmacias que no es solo los domingos, es con otra tarjeta y hace el 25% todos los días de descuento, con lo cual el precio es el mismo. Entonces, esto de las promociones, prácticamente yo no he visto acá en Montevideo, en Punta del Este, desde que se inició la segunda etapa de encierro, yo no he estado, pero estuve unos días entre la primer y la segunda oleada de la pandemia, y yo no he visto un solo restaurante que no tenga descuentos especiales con tal o cual tarjeta.
Exacto.
Aparte de que en la gastronomía, por un tema de control tributario de la DGI, hay una devolución del IVA, del impuesto al valor agregado, importante, ¿no? Pero bueno, me parece importante que los argentinos se tranquilicen que no estamos viviendo un proceso inflacionario en Uruguay. Hay un problema de tipo de cambio. Ahora, yo me voy a poner en abogado del diablo, ¿no? Los intendentes del litoral han convocado una reunión de todos ellos, y eso que hay en el litoral de todos los partidos, porque en Salto está la única intendencia que conservó el Frente Amplio. Entonces tú tienes una muestra muy representativa del conjunto de fuerzas políticas de la democracia uruguaya. Se van a reunir todos los intendentes del litoral para ver cómo evitan que este tema del tipo del cambio y del precio no haga que, te repito que me voy a poner en abogado del diablo, no haga que el proceso sea al revés, que la apertura haga que muchos uruguayos intenten ir a la Argentina para hacer las compras y volver al Uruguay y hacer caer la estructura de comercio ya bastante castigada por la pandemia. Obviamente esto es solamente en las zonas limítrofes, pero ¿tú ves que hay un problema en esto?
Claro, estoy al tanto de este tema, y claro, está bien, los intendentes litoraleños están ocupados por esta temática y más que nada presionados y empujados por las cámaras y las instituciones gremiales, empresariales y no empresariales también, porque ven que combustible van a cruzar a la Argentina para cargar combustible, como ha sido casi que históricamente, y que van a ir a comprar la pasta dental o la yerba, o yo qué sé. Bueno, la yerba no tanto, porque la yerba del otro lado es con palito, pero en fin, hay algunas otras cosas. Pero esto es un tema endémico que habría que encararlo desde quizá desde otro punto de vista. Pero esto es así toda la vida. Tú decías, lo que sufrió el comercio durante la pandemia, lo cual, vaya si será cierto, pero no en el litoral, porque justamente ahora están presionando las cámaras gremiales empresariales, porque se ven venir, la cosa vuelve a su estado anterior, y durante la pandemia el comercio litoraleño trabajó mejor que nunca, porque la gente, el sanducero, el salteño, el no sé cómo es el de Río Negro, esa gente no podía cruzar a hacer, entre comillas, el bagallo. Lo del bagallo sería cuestión de estudiarlo, porque cuando se es así vecino, lo mismo que ocurre en Rocha, Cerro Largo, en fin, no es el mismo concepto que tenemos nosotros con respecto al bagallo, no es lo mismo. Pero bueno, es un tema que quizá habría que encararlo de otra manera. El combustible, por ejemplo, y eso sí se ha atacado desde hace ya un montón de años, no es de este gobierno, es de los gobiernos, si mal no recuerdo, de los gobiernos Frente Amplio. Se encaró el combustible en la zona del litoral. No sé cómo es que lo hacen, pero en la zona del litoral cuesta menos que en el resto. Si yo cargo combustible en Tacuarembó, me cuesta lo mismo que en Montevideo, pero si cargo combustible en Fray Ventos, o en Salto, o en Paysandú, me cuesta mucho menos. Combustible nafta, concretamente, porque una vuelta yo venía de Argentina y fui a echar gasoil y me llenaron el tanque, y cuando fui a pagar, costaba lo mismo que en cualquier lado. Y digo, pero ¿y cómo? No, acá no hay descuento. Dice, no, eso no es para el gasoil, es para la nafta. Bueno, está bien, ok. Así que es para la nafta. Pero eso sigue vigente. Y bueno, evidentemente que no ha de costar lo mismo que en la Argentina, quizás sea aún más barato. Pero la diferencia no es tanta. Reitero que estos descuentos están instrumentados por el gobierno nacional uruguayo desde hace muchos años, no sé cuántos, pero 10 años sin duda. Que es una forma que se inventó para combatir el cruce permanente de los uruguayos hacia las provincias vecinas de la República Argentina. Y bueno, habrá que inventar otra cosa para que cruza a comprar la pasta dental o un kilo de azúcar, no sé. Sí, es otro tema que no va con la pandemia ni con el
turismo. Exactamente, ni es nuevo. Luis, yo te propongo, vamos a hacer un pequeño último corte, y en el bloque final, siempre poniéndome en abogado del diablo, a mí me gustaría analizar contigo, que bueno, sos la persona más adecuada para abordar este tema, los distintos ramos. Es decir, el turismo ha sido el sector más castigado económicamente por la pandemia, y bueno, no hay una actividad empresarial que se llame turismo. Hay una cantidad de cosas que se mueven alrededor del turismo: la hotelería, el comercio, la gastronomía, el sector inmobiliario. Después de una pequeña cortina musical, me gustaría analizar contigo cómo afecta esta apertura a cada uno de estos sectores que hemos nombrado y algún otro que tú quieras incluir. ¿Te parece?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, que hoy le dimos un tono de alegría a la música para levantar el ánimo de la gente y la nuestra.
Nos vemos.
seguimos conversando con Luis Borsari, un empresario que ha estado en el sector público, como hemos dicho, una de las personas, uno de los referentes indispensables del tema turístico en Uruguay. Estuvo en el sector público como director de la Intendencia de Maldonado en materia turística y integra la directiva de la Cámara Inmobiliaria y de la Liga de Fomento del Turismo de Punta del Este. Antes de la tanda, Luis, yo te decía que hay distintos rubros que quizás esta medida de apertura afecte de distintas maneras. Por ejemplo, la venida a partir del 1 de septiembre de propietarios, bueno, podrá empezar a mover el comercio, quizás la gastronomía, etcétera, pero la hotelería y el sector inmobiliario queda stand-by hasta noviembre, ¿o me equivoco?
No, no te equivocás, un poco más o menos. Este tema, hablar porque además de todo eso que dijiste, presidí la Cámara Uruguaya de Turismo durante 9 años. Fui reelecto 4 veces, yo qué sé, hasta que me nombraron acá en la Dirección de Turismo y renuncié a la Cámara Uruguaya de Turismo. Quizá hubiera seguido de largo porque yo creo que me reelegían porque no había quien quisiera agarrar el fierro caliente, porque hay que dedicarle mucho tiempo y no es remunerado, por cierto. Así que bueno, conozco el tema. No nos tenemos que olvidar que como decíamos hace un rato, más de 90.000 propietarios argentinos en Uruguay, lo cual, como bien decía Juan, es una cifra, cierto, importante. Pero esto se multiplica, no sé, pero yo creo que, si tengo que decir un número, creo que por 4, porque el núcleo familiar de cada propietario mínimamente se multiplica por 4. No sé si esto cómo será, con una declaración jurada o creo que por ahí anda la cosa. Pero en fin, de alguna manera sé que están instrumentando, si es que ya no terminaron de hacerlo, la fórmula para que cuando el SEA ingrese a nuestro país, va a funcionar de esa manera. Por lo tanto, además de los residentes, los residentes que son residentes en su documento, pero que en realidad no residen permanentemente acá, que van y que vienen, y eso nunca dejó de ocurrir aún en plena pandemia. Así que yo creo que la hotelería se va a reactivar durante los meses de septiembre y octubre moderadamente, y a partir del 1 de noviembre, bueno, ahí ya la cosa cambia totalmente porque queda abierta la portera de par en par. Yo no sé cómo va a ser, no hay quien sepa cómo va a ser la reacción de los argentinos con respecto a que vengan en aluvión. No creo que vaya a haber un aluvión, pero sí va a haber un ingreso muy, pero muy importante, y sobre todo de los niveles socioeconómicos de medio arriba. Evidentemente que no va a ser un verano de ver, como hemos visto tantas veces, yo quiera vuelva a ocurrir, pero de ver el auto con la vaca arriba del techo y lleno de maletas, incluyendo taxis con techo amarillo y el resto negro. Cosa que se llegó a ver, y no lo estoy criticando, todo lo contrario, ojalá volvamos a verlo, pero esta no va a ser una temporada seguramente para ese nivel socioeconómico.
Claro, pero después del golpe que ha tenido el sector turístico, me imagino que es un elemento reactivador muy grande. Pero yo, sin conocer, no digo parecido a ti, sin conocer mucho del tema, pensaba lo siguiente. Por ejemplo, bueno, el propietario que viene, ocupa su casa, ya tiene su rutina, el supermercado donde va, una cosa es si veranea en Punta del Este, otra si es en la costa de Canelones o de Rocha, dentro de Maldonado mismo, es distinta la conducta comercial de el que va a José Ignacio o a La Barra, que el que va a la ciudad de Punta del Este. Pero, por ejemplo, eso para los que tienen su rutina como propietarios, porque vienen siempre, residentes o no. En la hotelería, que es un sector muy, muy deprimido, que ha sufrido mucho, acá mismo en Montevideo hemos visto cerrarse hoteles tradicionales muy importantes. Bueno, pero la hotelería puede tener el beneficio de la reserva telefónica, es decir, el que está acostumbrado a ir a un hotel, bueno, aunque no pueda entrar hasta noviembre, ya reserva antes de noviembre su hotel. Me imagino que en el mercado inmobiliario es distinto, salvo aquella gente que esté acostumbrada, que hay mucha, me parece, ¿no?, a alquilar siempre. Yo conozco, por ejemplo, gente que no compra no por falta de capacidad financiera y económica, sino porque le resulta mucho más fácil que el dueño de la casa se ocupe de mantenerla, pero alquila todos los años, desde hace 20 años, la misma casa. En José Ignacio ocurre mucho esto, por ejemplo. Pero bueno, tú que dominás mucho y que además estás en el sector inmobiliario, el tema que yo veo de que la apertura a los no propietarios es a partir del 1 de noviembre, es que generalmente antes se fijaba como un termómetro el 25 de agosto, ¿no? Cuando la fecha, la gente no, venía...
El 12 de octubre.
Perdón, 25 de agosto está acá nomás, el 12 de octubre. El 12 de octubre como la fecha en que la gente venía, y ahí era como un termómetro, cómo iba a andar el mercado inmobiliario. Pero ahora, si los que no son propietarios no pueden entrar hasta el 1 de noviembre, ¿eso no genera un desfasaje? ¿Cómo está viendo el sector inmobiliario el manejo de los tiempos en este sentido?
Bueno, sí, de algún modo, Juan, algo de eso va a ocurrir. Pero no nos olvidemos que entre el 12 de octubre y el 1 o 2 de noviembre hay 20 días apenas de distancia, o sea que la cosa por ese lado no es tan grave. Pero también es cierto que año a año la evolución hacia esta realidad que estamos viviendo en este instante, la radiocultura contigo y conmigo, es realidad de la internet, de todas estas cuestiones, año a año van en aumento, se potencian, y por lo tanto la gente también puede optar por este medio, y más que nada cuando es un alquiler, porque una compra, bueno, bien ocurre, pero una compra ya se hila un poco más fino con respecto a la propiedad en cuestión. Para el alquiler, bueno, si tiene básicamente lo que busco, X dormitorio, cuántos baños, si tiene o no tiene piscina, el metraje de jardín, bla, 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 con eso, el tema de revisar la propiedad, la casa, el apartamento, es importante, sí, pero ya no tanto. Por lo tanto, se puede concretar perfectamente las negociaciones por vía remota, por la vía de la internet. Pero ya a partir del 1 de noviembre, y reitero que hay apenas 20 días de distancia con el 12 de octubre, ya pueden estar viniendo. Y hay mucha gente, Juan, históricamente, el que conoce el mercado, los argentinos, no te digo todos, porque siempre hay nuevos, gracias a Dios, pero el que es avezado, el que viene asiduamente, sabe perfectamente que puede venirse con el bolso y en un rato, una recorrida mínima, ya alquiló el apartamento o la casa que soñaba alquilar. Esto
no tiene por qué venir, volver y después venir a ocuparla.
De ninguna manera, pueden venir directamente
y alquilar en el día
sin ningún problema. Eso puede llegar a ser riesgoso si lo que se avizora es una temporada en la que va a haber un aluvión loco y que no va a haber un metro cuadrado para poder dormir. Pero, a ver, todos creemos y queremos que sea una muy buena temporada, y ojalá así sea, pero no a esos niveles de estar desbordados, no tener dónde dormir, como ha pasado.
Bueno. Claro. Que sí que hasta eventualmente puede ocurrir que venga gente después del 1 de noviembre, ya sobre las fiestas, y alquile en el mismo viaje. No haga una.
Y pero esta, te puedo contar mil casos que se vienen el 25 de diciembre, el 26 de diciembre, sin tener a dónde ir, y en un rato resolvieron el tema.
Y esa intuición mía es correcta. ¿Hay gente que ya sabe qué es lo que va a alquilar antes de llegar? Que te va a la inmobiliaria y te dice, vengo a alquilar.
Sí, por supuesto, sí.
Yo conozco, pero no sé si es representativo.
No, totalmente.
Por su propia casa, pero prefiere que la cuide de otro, entonces no la compra.
Totalmente. Eso ocurre. Hay mucha familiaridad también, Juan, con sí. Sobre todo eso se da solo con el argentino. Yo siempre digo, no debe haber en el mundo hermandad más grande que la de argentinos y uruguayos, en todo sentido. Yo con mi esposa hemos ido a comer a un montón de lugares, pero hay un lugar que en donde se, además de comer, hay guitarra y folclore y la mar y los comensales, todo el mundo canta o viva las mismas cosas. Resulta que ahí hay argentinos y uruguayos. Entonces, es imposible que eso pueda darse con gente de otro lado, inclusive de Brasil. Porque sí, somos hermanos, pero no tenemos las mismas costumbres, misma música.
Yo extraño mucho las visitas, de repente por un fin de semana. Es distinto, ¿no? El turismo argentino acá es un turismo de temporada. Nosotros nos gusta ir los fines de semana o en algún huequito de feriado puente. Mi señora, quien tú conoces, no te digo nada, está como loca porque se abran las fronteras para aquel lado para poder hacer alguna visita esporádica. Vivió allí también, además. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí me da un poco de vergüenza tener la sensación de que nosotros nos queremos recíprocamente, pero los argentinos son más elocuentes, los argentinos exteriorizan lo que nos quieren, y a veces me da la impresión de que en ese cariño tan grande que nos tienen nos sobrevaloran en algunas cosas. De repente son justos, el nivel de tolerancia política que hay en Uruguay, que a veces no existe en Argentina, etcétera, pero hay también una tendencia a idealizarlo, y sí, a veces a mí me hacen cuentos de nosotros mismos y no me reconozco. Pero bueno,
Juan, hay un tema, esta palabra creo que no existe en el diccionario, pero la hice mía a través de mi querido amigo ex ministro de turismo y legislador, y la mano en coche, el negro Lescano, que hablaba
en Argentina, digamos, ¿no? También
exacto, y hablaba de la anfitrionía. Fíjate vos, ¿no? Una palabra que, según él decía, no, esto no está en el diccionario, pero yo lo empleo igual. Y bueno, yo le copio y lo empleo también. La buena anfitrionía que se nos adjudica fundamentalmente por parte de los argentinos, es verdad, más o menos. No es del todo cierto. No somos tan amables como ellos dicen que somos. Y sin embargo, ¿verdad que sí?
Tenemos más defectos de los que ellos están dispuestos a ver. Y en las cosas buenas no somos tan buenos como suelen decir.
Ahí está.
Luis, te agradezco muchísimo. Espero que nuestros hermanos argentinos hayan no solamente disfrutado del programa, sino aprendido para las cosas prácticas que necesitan, porque no hay ningún uruguayo que no conozca un puñado de argentinos desesperados por venir a visitarlos. Muchas gracias, Luis, y a la audiencia nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Vamos a tener como invitado secretario del Senado de Chile.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.